Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, misterios que comenzaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener paz en su resurrección. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús a dos de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea de al frente, y cuando entren encontrarán un burrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y tráenmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burrico en la calle atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿por qué tienes que desatar al burrico? Ellos le contestaron que había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el burrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David! ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy damos inicio a esta Semana Santa y lo hacemos recordando esa entrada triunfal de Jesús, en el que con guano, con alfombra, hacían realidad esa proclamación del Mesías, del esperado. Jesús lo hace de una forma sencilla, humilde, y es así como queremos también nosotros, a través de este signo de guano, que no tiene ningún poder, que no hace ninguna magia, solamente significa ese deseo de querer dejar entrar a Jesús en nuestro hogar. Pero no solamente en nuestro hogar, sino sobre todo en nuestro corazón. En ese ponerlo detrás de la puerta, o en ese hacer un signo de una cruz y ponerlo en la cabecera de nuestra cama. Es ese deseo de hacer presente que ese hogar en el que vivimos sea también un hogar de Jesús, en el que a través de nuestras obras, de nuestro testimonio, alcemos con ellos esa proclamación en la presencia del Señor, a través de ese cuidado de los mayores para con los menores y de los adultos para con los más mayores. En ese cuidado amoroso también para con nuestros niños y jóvenes. Es así, queridos hermanos, como hoy daremos comienzo a esta semana, que estos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor nos ayuden también a nosotros a adentrarnos en esa resurrección, en esa Pascua del Señor. Con alegría, así ahora vamos a bendecir estos juanos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Les invito a alzar sus manos y acompañarnos también en la procesión desde sus asientos, pero también con el canto. Que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón, y aunque no merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de alientos. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera cómo detener a Jesús por astucia y darle muerte. Pero decían:
no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo.
Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso. Llegó una mujer con un frasco como de mármol lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Lo quebró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos muy enojados decían entre sí:
¿A qué se debe este derroche de perfume? Se podía haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres.
Y clamaban contra ella. Pero Jesús dijo:
déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Es una buena obra la que hizo conmigo, ya que a los pobres lo tienen siempre con ustedes y podrán hacerle bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán para siempre. Hizo lo que le correspondía, pues se anticipó así a preparar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en todas partes donde se anuncia el Evangelio, en el mundo entero, se contará también en su honor lo que acaba de hacer.
Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron:
¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua?
Entonces Jesús mandó a dos de sus discípulos y les dijo:
vayan a la ciudad. Les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza para celebrar la cena de la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada, ya lista. Preparen allí nuestra cena.
Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce y cuando estaban a la mesa comiendo, les dijo:
les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan.
Ellos se entristecieron y empezaron a preguntar uno por uno:
¿soy yo?
Él le respondió:
es uno de los doce y que conmigo mete la mano en el plato. El Hijo del Hombre se va y se cumple lo que dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para él no haber nacido.
Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:
tomen, esto es mi cuerpo.
Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo:
esta es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por mucha gente. Les aseguro que no volveré a beber del jugo de la uva hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios.
Una vez cantados los himnos, se fueron al Cerro de los Olivos y Jesús les dijo:
todos ustedes van a tropezar y a caer por mi causa, y se cumplirá lo que dice la Escritura: heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán, pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea.
Entonces Pedro le dijo:
aunque todos tropiecen y caigan, yo no.
Jesús contestó:
te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces.
Pero él insistía:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos:
siéntense aquí mientras voy a orar.
Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo:
siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos.
Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. decía:
Abba,
o sea,
Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú.
Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro:
Simón, ¿duermes? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Estén despiertos y oren, para que no caigan en tentación, ya que el espíritu es animoso, pero la carne es débil.
Y se alejó otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió de nuevo y los encontró dormidos. No podían resistir el sueño y no supieron qué contestarle. Cuando vino por tercera vez, les dijo:
Ahora sí que pueden dormir y descansar. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me entrega.
En el mismo momento en que hablaba, se presentó Judas, uno de los doce, y con él un grupo armado con espadas y palos. Habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. Pues bien, el traidor les había dado esta señal:
Al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo con cuidado.
Judas entonces se acercó a Jesús llamando:
Maestro, maestro.
Y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. Y uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió a un servidor del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Jesús le dijo:
¿Acaso soy un ladrón para que salgan a detenerme con espadas y palos? Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. En realidad, con esto se cumple lo que dice la Escritura.
Y todos los que estaban con Jesús huyeron y lo abandonaron. Un joven lo había acompañado, envuelto solo en una sábana, y lo detuvieron. Pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el jefe de los sacerdotes y se reunieron allí todos, jefes de los sacerdotes, autoridades judías y maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio y allí se sentó con los servidores a pasar el frío cerca del fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo querían la muerte de Jesús. Buscaban testigos contra él, pero no los encontraban. En realidad, varios presentaban acusaciones falsas contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Por fin, algunos dieron este testimonio falso:
Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días construiré otro no hecho por hombres.
Pero tampoco en esta acusación estaban de acuerdo. Entonces, el jefe de los sacerdotes se levantó y colocándose delante de todos, preguntó a Jesús:
¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en tu contra?
Pero él guardaba silencio sin decir palabra. El jefe de los sacerdotes le preguntó de nuevo:
¿Eres tú el Cristo, Hijo de Dios bendito?
Jesús respondió:
Soy yo. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo.
El jefe de los sacerdotes rasgó sus vestiduras y dijo:
¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes mismos han oído esta declaración que ofende a Dios. ¿Qué les parece?
Y estuvieron de acuerdo en que perecía la pena de muerte. Después algunos se pusieron a escupirlo. Le cubrieron la cara para pegarle mientras le decían:
Adivina quién fue.
Los servidores lo bofeteaban. Mientras estaba Pedro abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del jefe de los sacerdotes. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo:
¿Tú también andabas con Jesús de Nazaret?
Él lo negó.
No lo conozco ni sé de qué hablas.
Y salió fuera a la puerta. Pero vio a la sirvienta y otra vez dijo a los que estaban allí:
Este es uno de ellos.
Pedro volvió a negarlo. Más tarde, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro:
¿Es claro que tú eres de ellos, pues eres galileo?
Entonces se puso a maldecir y a jurar:
Yo no conozco a ese hombre, ¿de qué habla?
En este momento cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho:
Antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces.
Y se puso a llorar. Al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
¿Tú eres el rey de los judíos?
Jesús respondió:
Así es, como tú los dices.
Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle:
¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan.
Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato no sabía qué pensar. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad al preso que la gente quisiera. Uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos que en un motín habían asesinado a alguien. La gente, pues, subió y empezó a pedir la libertad de un preso, como era la costumbre. Pilato preguntó:
¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos?
Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo:
¿Qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos?
La gente gritó de nuevo:
¡Crucifícalo!
Pilato contestó:
¿Qué mal ha hecho?
Pero los gritos fueron cada vez más fuertes:
¡Crucifícalo!
Pilato quería dejar contenta a la gente. Por eso dejó libre a Barrabás y, después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al patio interior, llamado Pretorio, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas. Después se pusieron a saludarlo:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y luego, arrodillándose, le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le sacaron la capa roja y le pusieron sus ropas. Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir, se encontraron con Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que volvía del campo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condenación que decía: el rey de los judíos. Junto con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Y los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo:
Tú, que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz.
Asimismo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre ellos:
Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que ese Cristo, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y le creamos.
Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora, Jesús gritó con voz fuerte:
Eloí, Eloí, lama sabactami.
¿Qué quiere decir?
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Entonces algunos de los que estaban allí dijeron:
Está llamando a Elías.
Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y se la ofreció de beber, diciendo:
Déjenme a ver si viene Elías a bajarlo.
Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en 2 de arriba abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo:
verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Unas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé. Ellas lo seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Con ellas había otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde, y como era la víspera del sábado, alguien tuvo la valentía de ir donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Era José, del pueblo de Arimatea, miembro respetable del Consejo Supremo y que esperaba también el reino de Dios. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamó al capitán para saber si realmente era así. Él lo confirmó y Pilato entregó el cuerpo de Jesús. José bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Después de ponerlo en un sepulcro que estaba cavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba. María Magdalena y María, madre de José, estaban allí mirando dónde lo depositaba. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Pueden sentarse unos minutos. La lectura de hoy, queridos hermanos, al finalizar este tiempo ya de Cuaresma, ha sido precisamente ese deseo que en la Cuaresma todos hemos querido, caminando y acompañando hacia Jesús a la Pascua. Este camino culmina en la Jerusalén. De ahí que la palabra de hoy sea algo que a nosotros mismos nos haga meditar, reflexionar y hacer en nuestro interior nuestra propia homilía. Si verdaderamente hemos caminado, si verdaderamente nos hemos preparado para acompañar al Señor. Eso supone precisamente entrar en esa Jerusalén, encontrarnos allí, con toda esa intensidad, con todo ese claroscuro porvenir por el cual atraviesa y define la vida Jesús. Y en la primera lectura, el profeta Isaías nos abre a esa ignominia de este mundo, de aquel, pero también del actual, frente a la fuerza de la mansedumbre que el Señor se presenta, pero también en la violencia cruel frente a la fuerza que busca siempre, en medio de la verdad, querer ocultar el rostro de lo que significa el amor. Es así que esta primera lectura nos prepara para esa proclamación que hemos escuchado ahora de la pasión del Señor. Y en ella, pues, describe ese completo acontecimiento que iremos viviendo a lo largo de esta Semana Santa. Jesús viene a Jerusalén para que se cumpla en él estas palabras, para que se realice esa figura de ese siervo de Yahvé, mediante el cual ya el profeta 8 siglos antes había revelado esa intención de Dios. Jesús, mediante la cruz, realiza ese designio de amor, del cual nos dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él cargó precisamente con esa iniquidad y lleva adelante en su entrega esa carga pesada de la cruz, esa carga pesada de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, para hacer realidad ese elevar al Padre nuestras miserias y recibir nosotros de Él ese gozo de amor, de la misericordia del Padre para con todos nosotros, sus hijos. En ese cargar con nuestros pecados, en ese subir al leño mientras Él muere, nos mantienen con vida. Y nos mantiene con vida para que gocemos nosotros de esa realidad eterna que Él goza junto al Padre. Es esa la defensa, es esa la realidad que hoy nos mueve a nosotros al finalizar esta Semana Santa, al estar reunidos aquí. Jesús hace presente su realeza en ese tono humilde de esa entrada triunfal a Jerusalén. Y así como quiere entrar a Jerusalén, quiere entrar también a nuestros corazones. No tiene otra intención y otra realidad que mostrarnos en esa entrada el servicio del amor, la entrega de su vida. Y así como se despoja de su vida y la entrega, así nos invita también a nosotros a saber entregarla para ganarla en una vida plena junto a Él. Así, al caminar de Jesús con esa cruz, con ese ir andando hacia el Gólgota, ve muerte, pero también verá la resurrección. Ese es el drama que hemos escuchado a través de la pasión del Señor, en el cual también nos pregunta a todos y también a los jóvenes, para que no creamos que salimos del Evangelio. Le pregunta a los jóvenes si estamos dispuestos nosotros a acompañarle o a dejarle solo. Es bueno recordar que uno de los discípulos vendió a Jesús. Es bueno recordar que ese discípulo dijo que lo acompañaba y que daría la vida por él y lo negó tres veces. Es bueno recordar que solamente Juan, ese discípulo fiel, fue el que permaneció ahí, y que los otros discípulos amados también por él huyeron por el temor a correr la misma suerte de él, a ser clavado en la cruz. Por eso, queridos hermanos, la pasión de Cristo en ese cargar la cruz y de esas manos taladradas se traduce en la seguridad de que la muerte no tiene la última palabra, de que nuestro caminar en esta vida y confiar y seguir sus pasos no es en vano. Por eso vivir la Semana Santa es vivir ese caminar, ese seguir los pasos de Jesús, es entrar a esa Jerusalén para saber morir con Él a las miserias humanas, al pecado, para poder preparar nuestro corazón a esa Eucaristía, a ese saber morir al mal, a ese clavar todo aquello que nos aleja del amor de Dios en el amor a los hermanos. Jesús nos dice que debemos escuchar su voz y seguirlo, y así es que donde Él esté, también estaremos nosotros. Queridos hermanos, que esta Semana Santa, a la que el Señor nos invita a solidarizarnos en particular con Él, pero también con los hermanos, nos ayude así a nosotros a saber morir en la cruz para luego, en ese domingo de resurrección, resucitar con Él a la vida nueva. Que el Señor así nos los conceda y que salgamos de aquí con ese fin, propósito e intención en nuestra vida de dejar que Jesús llegue plenamente a nuestros corazones, se haga realidad en nuestro acontecer del vivir cada día y de manera especial en nuestros hogares, con nuestra familia, con aquellos más cercanos, con todo aquel que a lo largo de esta semana y en nuestro día a día nos encontraremos. Que el Señor nos ayude así, que el Señor suscite siempre en nuestro corazón ese deseo de vivir y hacer presente esa resurrección a través de la morir a nuestro mal y resucitar al bien. Que así sea. Hacemos todos juntos la profesión de fe. Creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Creo en los divinos y en el cielo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y subió. Por causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue resucitó al tercer día según las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la derecha y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en el Espíritu. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección y la vida. Elevemos nuestras súplicas a Dios y a cada una de las peticiones responderemos.
Escucha nuestras súplicas, Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor.
Por la Iglesia de Cristo, nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Tomás y por todos los que trabajan por la construcción del reino, para que sepan siempre dar claro testimonio de la verdad de Cristo y su Evangelio, roguemos al Señor. Escucha nuestras súplicas, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su trabajo en beneficio de la sociedad esté marcado por la generosidad y la búsqueda de un mundo mejor para todos, roguemos al Señor. Te pedimos por todos los migrantes, refugiados y personas desplazadas, para que encuentren comunidades seguras donde puedan hacer realidad sus sueños. Roguemos al Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor.
Por los que sufren discriminación, aislamiento, soledad, por los marginados, los ancianos, los impedidos y los enfermos, para que la caridad de la Iglesia y la sensibilidad de los cristianos pueda aliviar la pobreza y el abandono. Roguemos al Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor.
Por los presos, especialmente los presos de conciencia que en Cuba y en muchas otras partes sufren la violencia y la represión de sus derechos fundamentales, para que no desfallezcan en sus esfuerzos por lograr el triunfo de la verdad y la justicia, roguemos al Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por todos aquellos que se han encomendado a las oraciones del santuario, para que el Señor los haga parte de su gloriosa resurrección, roguemos al Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor.
Por nosotros que hoy celebramos este domingo de Ramos en la Pasión del Señor, para que este comienzo de la Semana Santa nos impulse a revivir nuestro deseo de seguir y servir a Cristo y de renovar nuestro compromiso en la construcción del Reino de Dios, roguemos al Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de estos hijos tuyos, ya que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su bienaventurada pasión, haz que gocemos plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Buscamos tu rostro.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús.
Invito a todos esos que están sentados a ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Hijo, que muriendo en la cruz nos ha dado una vida nueva junto a Él. En ese unirnos en oración decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartimos fraternalmente un saludo de paz con las personas que están a nuestro lado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos hermanos y hermanas, pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Dios Padre nuestro, que mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a su verdugo y padecer por el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, ahora y siempre.
Amén.
Dando gracias a Dios por hoy estar aquí, en la casa de nuestra Madre, la Virgen María, nos dirigimos a ella diciendo todos juntos:
Dios te salve,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Un aviso antes de todo partir. A la derecha mía, aquí al finalizar, está todo el calendario de lo que será la Semana Santa que tendremos aquí en la ermita. Todos están invitados. Pueden ir, tirarle foto y tenerlo ahí también. Si no, por el sitio web también lo pueden encontrar para que así juntos todos vivamos esta semana importante del cristiano en esa unión y unidos también en la fe. Pueden ir en paz.
Demos gracias.
Que todos tengan una buena noche de sábado y una buena Semana Santa.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.